Bueno, pues vamos a empezar el tiempo de tertulia cuando son las 9:33. Si quieren seguir hablando de lo que están hablando, ya ustedes.
Seguro que sale allá frase, ustedes. Una frase trending topic, seguro.
Buenos días, José Alarcón.
Buenos días, encantado de saludarlo otra vez fresquete contra, otra vez hoy.
Bien.
Un poquito.
Buenos días, don Aaron Afonso.
Buenos días, un placer.
Alguien me ha dicho esta mañana que te cuide, que te tengo que cuidar si tú eres capaz de cuidarte tú solo.
Que me cuide.
Sí, me lo han dicho. Digo. Bueno, sé, pero no sí, sé. Ya me lo he respondido. Está bien dicho respondido, ¿no? Porque es que
sí,
suena rara la palabra.
Y se puede decir freído también.
No se cuida.
Sí, no, que se puede decir es que el término correcto es freído.
Don Juan Carlos Marrero, buenos días.
Luego, es que yo tuve un profesor que era catedrático, don Marcos Brito.
Ah. Catedrático de instituto. ¿A qué edificio
decía? Y decía en esas palabras, el freído, esas palabras que están realmente bien dichas. Lo que pasa es que luego nos vamos al finolismo. Y entonces en vez de freído decimos
bacalao de Bilbao.
Pero si hoy es otra cosa.
Hoy hablamos con Icones.
Eso es otra cosa.
Don Santiago Martín, también hay que presentarlo. Buenos días.
Muy buenos días.
¿Está usted contento con las declaraciones de Lola Padrón sobre el tope del mercado de alquiler? Digo Lola Padrón porque no las ha hecho como diputada del Común, sino como Lola Padrón.
Pues evidentemente que estoy de acuerdo. Creo que es una medida necesaria.
Está
y también
contento.
Estoy de acuerdo con lo que ha dicho la señora von der Leyen en la Comisión Europea, que hay que poner unos impuestos extraordinarios a las empresas eléctricas.
A los ricos.
O sea, que para que veas que ciertas cosas terminan calando porque son realidades.
Oye, ¿qué les ha parecido la entrevista con José Ramón Barrera? Que yo llevaba tiempo detrás de él para que viniera por aquí a explicar cosas que ha explicado y que se han quedado muchas cosas en el tintero, con lo cual habrá que volver a invitar.
Bueno, yo no lo he oído entero porque estábamos ahí fuera y no estaba oyendo una parte. Bueno, yo es que las conozco, las declaraciones de él, por muchos motivos las conozco, ¿no? Está dedicándole tiempo a un tema clave que es el REF, entre otras cosas, el comisionado.
La divulgación, en explicar qué es el REF.
No,
es lo fundamental.
Estás hablando con un defensor de la divulgación permanente y en medicina más. Y bueno, lo que hay que hacer es el REF. Hay que hacer una sola cosa: cumplirlo. Yo no pido otra cosa.
El micro, póntelo más frente.
Sí, me lo pido que se cumpla. No como algo, un beneficio, ni un. No, es una. Es una necesidad objetiva que está aprobada y que hay que cumplir, punto. No es algo graciable que es que porque Canarias está distante a 2.000 kilómetros de Madrid. No tiene que ver con eso. No es nada que ver con eso. Tiene que ver con el concepto que es el REF.
Y una pregunta que es
compensatorio, claro.
Es importante. Es importante el papel que tiene que jugarse, el conocimiento, porque la gente de fuera desconoce que
es la pregunta
del régimen económico fiscal. La gente aquí en Canarias desconoce que cada vez que enciende la luz es gracias y el coste de la luz o cada vez que abre el grifo del agua, el coste es como consecuencia de nuestro régimen económico y fiscal, en concreto del económico y las partidas que llegan hasta esta tierra para el coste que supone evidentemente nuestra lejanía y nuestra insularidad poderlo compensar, entre esas y otras muchas medidas. A mí lo que sí, el papel de divulgador que pueda estar jugando en este momento el comisionado del REF me parece que es importante, pero hay otra parte que creo que se está quedando en el tintero y es que al inicio de este mandato se puso en marcha una comisión parlamentaria para analizar evidentemente nuestro régimen económico y fiscal y las modificaciones que tienen que operarse sobre el mismo, y estamos ya en el tercer año de mandato y siguen sin abordarse esas reformas que en el marco de las conclusiones comisión parlamentaria se llegaron, ¿no?
Acaba de decir que no hay un acuerdo unánime, que no hay una convicción de que las medidas que se están presentando como modernización, incluyendo un tema de deflactar el IRPF al estilo de La Palma, pero de manera general para los canarios, que nos supondría una media de 200 euros de disponibilidad económica más mensual, que no haya unanimidad en el Parlamento de Canarias a la hora de llevar estas medidas para que nos las anclen en el REF, donde tienen que aprobarla, que es en el Congreso de los Diputados.
Lo que yo no puedo entender es para qué sirve el REF si luego sistemáticamente el Gobierno del Estado lo incumple. No nos traslada y tarda y no lo hace a tiempo. No lo digo ahora, lo digo siempre. De toda la vida, desde que llevo en política, he oído es que el REF no se cumple, es que nos debe...
Porque en la península no se ha aplicado bien. Los gobiernos de España no lo saben
entender.
Pero,
Diego, me da igual donde sea.
Independiente del color, no acaban de entender.
Si hay una norma que es ley, porque el REF es ley, que se debe cumplir, y no se cumple, y a día de hoy sigue habiendo atrasos con Canarias por parte del Estado, entonces es lo que no llego a entender. Me da igual quién gobierne. ¿Para qué existe una ley? Primero que el REF es algo que todos los políticos hemos fallado en explicarlo a la ciudadanía.
No los conocemos ni aquí, creo que le voy a preguntar yo a la mesa. ¿Cuántos canarios de los 2 millones y pico que vivimos
como
aquí
yo digo siempre,
saben que existe un REF? ¿Saben que existe?
Tú vas a mi barrio, no que contiene, o vas sino a La Vera, o vas a Punta Brava y le preguntas, ¿qué es el REF? Algo que dicen los políticos, porque no te lo saben explicar. Pero es más, si a mí me lo preguntas exhaustivamente, tampoco te lo sé explicar. Porque tampoco es algo...
Es que no es fácil, es complejillo, ¿eh?
Es algo que es complicado, pero es que además, después lo más importante, que todavía eso puede ser secundario, lo más importante es su cumplimiento. Si no se cumple, no sirve. Algo hay que buscar, algo hay que hacer. Hay que hacer entender que las leyes son para cumplirlas, porque si no, el ciudadano, cuando no cumple las leyes, tampoco le podemos pedir que las cumpla.
Pero Juan Carlos, se aplica. En el tema de la luz, por ejemplo, cada vez que tú enciendes y pagas la factura, sí, sí, está aplicado. Otra cosa es que le deban al gobierno de Canarias o le deban a las instituciones canarias el dinero que para compensar eso, ¿no? Pues yo le pregunto al comisionado, ¿quién paga la fiesta? Porque esto depende del presupuesto general del Estado, que claro, no tenemos, que no tenemos proyectos de presupuesto, que encima se ha ampliado mucho con el tema de la bonificación a la residencia del 75%, que no se está pagando a las compañías eléctricas, es decir, a las compañías aéreas. Es decir, hay una indefinición, no, sino una falta de convicción por parte de los que tienen que aplicarlo, que yo creo que es una asignatura pendiente de los canarios. Primero, conocerlo nosotros, y segundo, saberlo explicar, sí, para que se ancle de una puñetera vez en la mente de los políticos nacionales, ¿no?
Para darlo a conocer, para conocerlo hay que darlo a conocer. Ya no digo que preguntes en La Vera o que preguntes en Tacoronte o en el Sausal, no. Pregunta a la universidad, a los alumnos no elegidos, pregunta que es el rey, lo metes en un aprieto. Sí. ¿Qué quiero decir? Lo que no se entiende, no hay complicidad con él. No puede haberlo. Hay que entenderlo. Para que se entienda, hay que hablar con un idioma que entiendan, que se entienda, que no haya que traducirlo. El idioma, el castellano es muy rico, hay que hacer el esfuerzo de divulgar. Yo, como lo digo en Sanidad, lo diré, por cierto, están todos invitados el jueves en la Asociación de la Prensa de Tenerife para hablar de sanidad, me encantaría verlos allí. La sanidad igual, si lo que no se implica no se entiende. Y si se explica mal, peor todavía, y hay que hacerlo. Y después tenemos canarios, yo creo que tenemos una dificultad, es que tenemos que, en este tipo de cosas, tenemos que ir unidos. Ni una fisura, ni una fisura, porque eso sí que se entiende muy mal allá. Y esa fisura, a que los foros navarros nunca han tenido fisura, no, nunca se han dejado de cumplir. ¿Por qué?
Y yo creo que lo conoce más hasta aquí,
sin
hasta
duda,
aquí, el foro
duda,
navarro,
sin duda,
¿no?
Sin duda.
O el cupo vasco, ¿no?
Sin duda.
Creo que hay gente aquí en Canarias que conoce más el cupo vasco y el foro navarro,
sin duda,
que el resto
sin duda, eso sin duda, por lo cual creo que hay que hacer
porque
eso.
Para eso se juntan y nosotros no somos capaces de juntarnos ni para lo bueno.
Eso lo que decía, ¿no? Que en la comisión parlamentaria no se han puesto de acuerdo que hay que meter la modernización del REF en no, 3 años.
Y hay que ponerlo, y hay que hacerlo, y hay que explicarlo.
Pero también hay que decir que más allá de que haya podido haber distintas disfunciones durante todos estos años, el REF en buena medida se ha venido aplicando.
Sí, menos mal. Si no, no podíamos comer.
Nos establece dos instrumentos que la gente tiene que saber, entre ellos es el IGIC, que evita que nosotros, evidentemente aquí en Canarias, a la hora de los impuestos indirectos, principalmente al consumo, no tengamos que tributar con el IVA, el impuesto de valor añadido, que está en el 21%, sino que tributamos con el impuesto general indirecto canario, que tiene competencia aquí la comunidad autónoma para establecer cuál es el tipo, que ahora mismo está en el 7%, y eso evidentemente alivia pues la adquisición de bienes y servicios, claro, que se efectúa por los canarios y canarias, o la IEN, que ese es el gran debate también con el arbitrio de importaciones.
Es el que discutir, ¿no?
También está en el REF la IEN.
Sí, bueno, pero
es que está en el REF.
Y el POSEI, que hay muchas
el POSEI.
No, pero bueno, el POSEI no.
El POSEI está en
el POSEI son programas europeos. No, ahí va más ligado toda la parte del régimen económico, lo que acabamos de decir, las subvenciones al transporte, las subvenciones que se reciben para el agua desalada, las subvenciones que recibimos para garantizar la energía eléctrica.
El transporte de mercancía entre islas y de la península para acá.
Todo eso es importante, que se tenga, que se cumpla, pero al final quien paga es Canarias. Porque si España no le traslada, y no estoy hablando ahora de nacionalismo, estoy hablando de realidades económicas. Si el gobierno central no le manda a Canarias, no le paga a Canarias lo que le corresponde por eso, que alguien lo tiene que pagar. Nosotros lo estamos pagando los canarios. Se está quitando de parte de los canarios.
Pero no todo, Juan Carlos.
No digo todo.
Las subvenciones al transporte aéreo, las subvenciones al transporte marítimo lo paga directamente el gobierno de España. Otra cosa son las dificultades, porque no es una cuantía cierta.
Bueno, o sea, lo que pasa.
Y luego se genera también por el gobierno de España en determinadas ocasiones, que es lo que han denunciado, por ejemplo, las compañías aéreas, pues deudas de poder liquidar anualmente lo que evidentemente se genera por la subvención del 75% por usar.
Pero lo que hay que dejar claro primero, que no es un beneficio, es simplemente una obligación compensatoria. Nosotros pagamos los metros, y aquí nunca habrá metro, de toda España. Nosotros pagamos los trenes, Espero que haya trenes, pero llevamos pagando 50 años, 100 años, los trenes que aquí no hay. Tienen que entender los ciudadanos que esto no es un beneficio porque Canarias es una cosa especial, no, sino porque nos merecemos como ciudadanos español ese factor compensatorio por la distancia, por los transportes, etcétera, etcétera. No es que te lo doy porque eres muy guapo, no lo merecemos. Y eso hay que dejarlo muy claro y no se deja. Y cuando uno le explica a la gente, oye, es que aquí no hay tren y estamos pagando los trenes. Nosotros pagamos la alta velocidad, entero, igual que cualquier español.
Si no ¿por tenemos, el IRPF?
Sí, pero si no tenemos alta velocidad, ¿por qué la pagamos? Okay, es una aplicación muy sencilla, porque hay que pagarla. Bueno, pues igual, yo no digo que no. Vamos a pagar, se llama un factor redistributivo, que para eso son los impuestos. Bueno, pero oye, pues Canarias lo necesita. Y Canarias, si hay algo español, es Canarias. Si hay algo español sin discusión y nunca lo ha habido, es Canarias. Es llamativo. Y estamos a 2.000 kilómetros. Sin duda, yo, bueno, es mi experiencia. Ha habido algunos experimentos medio extraños, pero no ha habido ninguna discusión en ese tema. Bueno, vamos a dejarlo resuelto y no lo resolvemos. Y nosotros tampoco. Yo me aculpo. Somos, ¿qué nos pasa a los canarios que el mayor enemigo del canario es el otro canario? Nunca ha sido el peninsular. Nunca ha sido el peninsular. Somos nosotros, menos en La Palma.
Lo que hay un gran desconocimiento de Canarias desde la península. Es decir, sí, históricamente bueno, se decía que si estaba colocada en el sitio inadecuado en el mapa, que si pensábamos que... Cuidado, yo vine aquí en el año 87 y fue un baño de realidad. Es decir, yo tenía un concepto de Canarias diferente al que es. Y viviendo aquí hay que explicarlo todos los días,
sí, pues,
a unos y a otros, qué es Canarias. Porque no lo entienden. Es decir, y lo dice una persona que ha nacido fuera de aquí y que he tenido que aprender mucho de Canarias. Pero no somos capaces de explicarle al resto del territorio nacional... que no son privilegios el bono de residente, bueno, que no son privilegios el tema del IGIC, que es que estamos muy lejos.
Eso es lo que se habla allí.
Hay que explicarlo un día.
Allí de Canarias se habla de que ustedes tienen un 75% de descuento, ustedes tienen unas playas bonitas, ustedes tienen el Teide, ustedes tienen el Loro Parque. Sí, lo ven todo como... Es que lo tenemos, claro que lo tenemos, pero lo ven
tenemos
todo
buen porque tiempo.
Son parece que bien, nos están dando... No, es que ¿de qué se quejan? Que ustedes tienen hasta una hora menos. Sí,
bueno, y eso me quejo yo.
Sí, sí. Totalmente. Nos quejamos todos y estamos de acuerdo de que hay que mantener la hora. Pero quiero decir que el peninsular cree que Canarias, primero, a bien, cree que somos una maravilla. Y en eso estamos todos de acuerdo, que tienen razón. Saben que estamos en un sitio privilegiado, con un clima privilegiado, unas playas, unos montes y todo. Pero después, a eso, cuando tú le dices, no, es que yo siempre hablaba en mi caso del arbitraje. Yo cada vez que tenía que arbitrar tenía que coger un avión. Ellos podían coger un metro, un tren, lo que fuera. Y siempre la diferencia, pero es que tú vives en las Islas Afortunadas.
Claro.
Bueno, sí, todo eso me parece muy bien, pero es que allí nos cuesta mucho más que a ti aquí muchas cosas, aunque los precios sean distintos.
Bueno, todo, incluido la medicina, incluido todo. No, de todas maneras, yo no estoy en contra de que haya una hora más en la península, no una hora menos.
¡Oh, qué bonito detalle! A mí también me gusta hablar de ese tema.
Es que me encanta, porque la hora real es esta. La Canaria, del meridiano de Greenwich, es la auténtica. La peninsular es porque Franco le hizo un beneficio al dictador fascista de Hitler. Y le hizo un beneficio creyendo... Bueno, lo hizo.
Tenemos la hora de Portugal y la hora de Londres.
No, sí, claro.
La verdad es que yo que voy mucho a Huelva, el atardecer en Huelva con el atardecer en Canarias es casi el mismo horario.
Lo que pasa es que...
El mismo horario. Poquito, pero muy poco.
Que una hora menos en Canarias era una publicidad antes, de verdad. Lo decían en todos los telediarios y que si eso lo diríamos pagado gastaba mucho dinero.
Hay
una tesis doctoral hecha sobre ese tema.
Eso es verdad.
Muy bien, pero oye, se acabó. Oye, vamos a poner ahora qué es.
¿Y tú crees que los canarios estaríamos dispuestos a eso? ¿O consideramos un derecho a la hora menos?
Yo prefiero que siga la hora menos en Canarias,
pero
que se mantenga el horario que tenemos ahora. Es decir, que no sea.
Horario de verano para todas.
Pero el horario que tengan ellos ahí arriba me da lo mismo.
No, a mí no me da lo mismo porque estás hablando de bancos, universidades, votaciones, industrias.
Cuando trabajas en una empresa nacional te das cuenta del jaqueca que es.
No, no, oye.
Es una jaqueca de narices. Cuando ellos están designando, tú no has llegado. Cuando tú estás designando, ya se han ido. Es decir, es un desastre.
Los procesos electorales, los bancos, los aviones, los trenes.
Es una jaqueca.
Todo es inconveniente, todo. No, y no se basa en nada, sino en un gesto político, por cierto, de una época que me quiero no recordar. Entonces, vamos, nunca se ha... Hay un partido que lo intentó, yo me acuerdo hace mucho... Ustedes son jóvenes, pero hubo un partido...
Bueno, yo menos.
¿Cómo se llamaba este hombre que se presentó como primero el horario cambiarlo? Bueno, no lo votó ni su mujer. ni su mujer. Pero bueno, hay que intentar hablar. Ya que estamos hablando, esto es un, ¿de dónde viene esto?
Es verdad que una economía globalizada genera dificultades, porque ¿quiénes de los que estamos aquí no hemos tenido reuniones telemáticas de trabajo?
Claro, claro, o la península
que,
y se...
que has llegado una hora tarde, porque te llega la reunión a tal hora y no...
Y, además, y preguntar, ¿hora canaria o hora de allí?
Se basa en un hecho absurdo. Pero bueno, es cosa que estamos viendo. Canarias es diferente.
Sí. Bueno, ahora está publicado en el Boletín Oficial del Estado el cambio horario que se ha producido esta semana.
Sí, claro. Pues sí.
Ya no hay ninguno más publicado. Con lo cual, habrá que abrir un debate si se va a volver a cambiar
la hora.
Yo
creo que es una tomadura de pelo a la ciudadanía. Lo digo porque lo he dicho en las redes, lo diré aquí, lo he dicho en la televisión ayer en Autonómica. Esto es una falta de respeto a la ciudadanía. No se basa en ningún criterio científico. Ninguno. Ni en ahorro energético, sino se gasta más. Se basa en un criterio sociopolítico, yo no sé, que vino a la época de la crisis del petróleo, sí, y que se mantiene de una manera, y preguntas quién tiene que tomar la resolución para ponerlo en su sitio, nadie lo sabe. Se dice siempre que nunca se va a cambiar más y se cambia, y no conozco a nadie que esté contento.
Antonio, es cierto que con la crisis del petróleo el cambio del horario venía a cuento por el ahorro energético que se producía, pero es que ya se ha superado tanto con los avances
en aquella
época el alumbrado significaba un porcentaje importante de la factura. En aquella época sí era importante.
Yo esta mañana, ayer bajé tempranísimo a Santa Cruz de la Laguna, y cuando llegué a Santa Cruz era de noche, todo encendido, y eran las 7 menos 10. Se gasta mucho más por la mañana de luz que por la tarde. Luego, cuando tiene que ser de día, es por la mañana, que es cuando se trabaja mayoritariamente. No se basa en nada, lo digo de verdad. Yo estoy indignado, yo lo pongo todos los años.
Yo tengo claro que desde el punto de vista científico no, yo desde el punto de vista laboral siempre, Canarias no, porque nosotros hemos tenido una alta dependencia siempre del sector servicios, pero siempre se había trasladado que aquellas economías que tenían una incidencia mayor de la industria electrointensiva, pues el cambio de horario facilitaba por los turnos que establecían, sobre todo en el ámbito de las industrias, el ahorro energético. Evidentemente, como dice Santi, todo eso ha cambiado, porque cada vez más en España, lo estamos viendo, la dependencia de los carburantes, todo lo que tiene que ver con el gasóleo cada vez es menor, cada vez tiramos más de las energías renovables. Eso facilita evidentemente el no tener un coste energético elevado como consecuencia del cambio horario, y yo comparto tu reflexión. Es verdad que el debate lo tuvimos hace 3 o 4 años, que se decía que precisamente marzo de 2026 iba a ser la última fecha en la que se iba a efectuar el cambio. Como nos decía Diego, de momento no hay publicado otro, no se ha dicho públicamente ni políticamente a nivel europeo si realmente va a ser así. Pero es verdad que el último debate que se tuvo fue en el 22, si no recuerdo mal, y se estableció marzo del 26.
Ya hubo un último debate que dijo que no se movía después de marzo, déjenlo estar.
Nos quedamos con horario de verano, que es que yo quiero.
Yo no digo que no.
No debatamos.
Lo que está claro es que se sigue cambiando, se sigue machacando, se sigue cambiando el ritmo circadiano de todos nosotros. Es
importante.
Que médicamente es muy difícil de tratar, y que viene a los niños los machacas. El ahorro, yo no he visto ningún trabajo, no quiere decir que no exista, ningún trabajo económico que demuestre que el cambio de horario ahorra energía.
Acércate al micrófono.
Lo que acabas de decir, la primera semana del cambio de horario está todo el mundo trastocado.
Bueno, ¿cómo está? Claro. Si no te ha tocado, te lo cambia.
Es una buena justificación para llegar tarde.
Con lo cual, bueno.
Y cuando empieza a recuperarse, llega así.
Y ya le vuelve otra vez a cambiar.
Pero al final.
Pero ahora salen los teléfonos, los cambian solos. No hace falta mover. Este reloj sí hay que moverlo.
No, no. Se cambia todo, es increíble. Yo he programado toda la vida. Te llama la atención. ¿Se te cambia de aquí a la península solo? Sí. ¿En el avión? Si hay una hora más.
Uno de pelas encima del televisor, y eso sí hay que hacerlo a mano.
Sí, bueno, como todo. Quiero decirte que son las pequeñas cosas que cambian la vida de la gente, y al final no se sabe por qué. ¿Quién es el señor que tiene que tomar eso? ¿Dónde quiere decir que no se va a cambiar nunca más?
¿De quién es competencia?
Europa tiene que ver.
Sí, yo creo que sí, pero bueno, pero yo no veo a nadie
en Europa.
¿Y
España puede decidir por sí mismo que Europa haga lo que quiera, que España se mantiene?
No lo sé si lo puede decir, es una pregunta que no me la sé.
Eso tampoco lo sé yo, pero yo creo que es competencia europea.
En una economía globalizada,
porque así Sánchez podría ser más salvador todavía, más Superman. Soy el que decido que no cambio la hora.
Yo no le he visto al hombre coger la camiseta esa, que se puso la del 20. 22 años, ¿lo vieron
sí,
ayer?
Sí,
qué
sí.
Rápido estuvo el tipo.
Bueno, sí.
¿Y qué medios de comunicación tiene que tener? ¿Qué equipo de comunicación para hacer un vídeo tan potente? Bueno, 10 minutos antes de que el Ministerio diera los datos.
Yo creo que no tiene un equipo de comunicación. Tiene un equipo, no tiene a 1000 personas, casi 1000 personas asesoras, que cuesta mucho dinero, que están haciéndole papeles desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la mañana.
A mí casi
siguiente.
Me hace llorar con esa arenga que hizo con esa camiseta del 22.
Yo tuve que tomar un relajante para dormir.
Oye, pero los datos del paro son buenos, ¿no?
¿Eh?
Porque sí. El Diario Aviso dice que no.
No, dice que no son tan buenos. El Diario Aviso no puede decir que no porque...
Te lo leo a ti. Es que yo me quedé muerto en la mañana esta mañana cuando lo leí. Digo, es que ya, mira, yo puede ser mejores o peores, pero en este caso son buenos.
Negar la evidencia es chulo, ¿verdad? ¿A nivel nacional o a nivel regional?
A nivel regional. Leo textualmente. El empleo se frena en Canarias pese a los contratos de Semana Santa. Ese es el titular de la portada de la noticia.
Bueno, eso seguramente
Canarias no... registra en marzo un aumento del 0,35 en afiliación a la Seguridad Social, el más bajo del país, y un alza del paro de 863 personas que choca con el descenso nacional. Eso es lo que va a leer la inmensa mayoría de los que lean el Diario Aviso hoy. Es un titular negativo, no, sin duda, claramente.
No, lo que va a leer el Diario Aviso de hoy es que el aumento del cáncer de piel...
Lo has visto, ¿no?
En el sur, hombre, claro que lo veo.
Es la portada, primera noticia.
Bueno, le ha gustado decirlo, es importante, es un argumento importante.
Hoy Día Mundial de la Salud.
Claro, y yo lo dije esta mañana aquí, estaba pues, sin duda, y creo que no hay ningún periódico que ponga que hoy es Día Mundial de la Salud. La salud es un derecho que tiene solamente el 20% de la humanidad, señores. Luego, bueno, es una lucha que tenemos que tener entre todos para que la salud esté en los derechos fundamentales del hombre, que no está.
Que es caro, ¿eh?
No, es caro, no, tiene un coste, que no es lo mismo. Es caro, no tiene un coste. No, querido Diego.
Sí.
Lo que es muy caro es la no salud. Por cierto, que hablo de ese tema yo. La no salud es lo más caro de todo.
Antonio.
Pero tú has dicho que el 20% de la población mundial tiene derecho a la salud, que es a la salud pública.
Eso quería comentar. Es caro si es privado. Tiene un coste.
Igual de caro si es público. Te ruego
que vayas a la charla el jueves.
Es caro. Verás
que
si lo público.
A ver cuándo se enteran estos rojos.
No. He dicho que lo público.
Oye,
tiene,
tú no te enfades, pues yo te hablo.
Querido compañero.
Ahora ya el insulto no es rojo, el insulto es zurdo.
Graba lo que te estoy comentando como un compañero. Lo que es carísimo es la no salud. La apuesta por la no salud es lo más caro de todo. Y una vida tiene un coste, no tiene un coste, es un concepto moral. Pero la sanidad tiene un coste y es limitado. No puede haber de todo para todo el tiempo porque es falso.
Es imposible.
Exactamente. Pero bueno, hay que decirlo, porque si no estamos engañando a todos los ciudadanos. Yo pago la Seguridad Social, tengo derecho a que me curen. No. Usted tiene derecho a que se la atienda y ya veremos si se le puede curar o no. Primero, porque si usted tiene una enfermedad rara, por ejemplo, que los fármacos huérfanos puede costar 1 millón una dosis, 1 millón de euros una dosis, aprobamos entre todos que se pague todo esos fármacos.
Lo que no entiendo es que una dosis pueda costar 1 millón de euros.
Bueno, está todo estudiado.
Por eso, sí, son cosas que no llego a entender. Es como cuando llegó urbanismo me decían, a faltar esto cuesta 40.000 euros, decían. Es que no lo entiendo.
Bueno,
son precios que se me escapan.
Como todo en la vida, todos los precios tienen un motivo por detrás.
En la farmacología está la patente, ¿no? También claro, el derecho a la investigación, el pagar la investigación.
Claro, sí, no, tendrá
cuánto producto se va a consumir. No es lo mismo hacer una vacuna para el COVID, que le afecta a toda la población mundial, que una medicina para un determinado porcentaje de personas que tienen esa enfermedad.
Detrás de un fármaco hay muchísimo gasto, pero de cada 100 fármacos nuevos que se hacen, de cada 100 que se investigan, solamente pasan al mercado 2, 3, 4. El resto se tira.
Mm.
Se tira porque no.
Y tiene coste.
Tiene un coste altísimo.
Y todo ese coste hay que repercutirlo en los que se venden.
El coste de la investigación, evidentemente, al final se repercute.
Y que no todo es paracetamol o ibuprofeno, que se consume a raudales. Hay medicamentos que se consumen muy poquito y que son muy específicos valen un pastizal.
Y toda la investigación detrás es cara. Bueno, eso no quiere decir que haya que... Estoy a favor, bueno, lo digo para que coste en antena. Estoy a favor absolutamente del sistema sanitario que tenemos en España y en Europa, la Europa comunitaria, con diferencia. Es el estado de bienestar mejor que hay en el mundo. Es verdad que tiene un coste altísimo. Tenemos que saber pagarlo ¿Con qué? Con impuestos. No, además, sin duda. Tanto... Pero con una redistribución correcta, con una cartera de servicios única y no con 17 sistemas sanitarios distintos que tiene España y que no hay nada que lo soporte. Nada, ni la Constitución.
Y que un tanto por ciento importante, el acierto es elevado, el buen trato es elevado, todo. Sí, es que hay que dejarlo dicho, porque es que no. Después oyes muchas veces al que menos aporta criticar. Es que fui, chicos, que hay que pensar que tú no eres el centro del mundo, que somos todos. Muchas veces hablamos, y yo he ido últimamente, por desgracia, muchas veces al hospital con mi padre en las revisiones, y lo hago. Es decir, saco una foto, publico en las redes.
¿Puedo criticar?
Sí, todo el mundo critica. Hay que criticar.
Puedo criticar, es que me apetece derecho, mucho criticar.
Cada uno tiene su derecho a criticar, pero yo también tengo el derecho a sacar la foto y felicitar a los que han tratado bien, porque no todo es malo.
Yo del personal
yo no lo diría nunca, eso es mayoritariamente es bueno.
Del que, por personal, cierto, me mandaron un mensaje privado, saqué una foto de mi padre en consulta. Mi padre estaba de espalda, una enfermera o médico estaba de perfil y al otro no se le veía. A la enfermera que estaba de perfil le tapé la cara, la dibujé y subí. Y me mandó un mensaje pidiendo que diera de baja la foto porque estaban en un sitio privado.
No lo sé.
En un centro de salud.
Tengo cuidado con eso.
En un hospital.
No es privado el hospital, pero claro,
no tiene derecho a sacar fotos. ¿Pero te lo mandó alguien o el propio hospital?
No, ella misma.
La enfermera.
Y yo le dije, primero, te he tapado la cara porque sé que para que nadie te reconozca. Segundo, es un lugar público.
Sí, es público.
Pero lo más importante, si te molesta, dímelo, que la quito sin problema.
Es público, entre comillas, pero de público peculiar, que tú no puedes sacar a un enfermo.
Vamos a ayudar al
Servicio Canario de Salud a mejorar. No debes, sin permiso. ¿Qué está ocurriendo ahora?
Por eso, sin permiso, yo le puedo sacar una foto
claro,
a mi padre.
¿Sabes lo que está ocurriendo ahora? Yo estoy yendo, que voy a un montón de sitios.
No me digas, Antonio.
No, voy a un montón de sitios, pero escucha.
No sé ni cómo te mueves tanto.
No, me muevo con mucho cariño y me está costando, además, y dinero. No, el otro día fui a la entrega de los premios DISA de investigación. Premios que yo felicito a la empresa, al patronato, que pasó de tener 100.000 euros para fomentar la investigación y ahora tiene 1,5 millones de euros. Y me dice, firme usted. Digo, no, si no estoy haciendo ningún curso. Pues, porque quería que pidiera un diploma. Y él, no, firme usted aquí si usted me autoriza sacar fotos. A todos.
Claro.
Hay que hacerlo. Hay que hacerlo y cada vez se va a hacer más.
No, de hecho,
los colegios te lo piden cuando empieza el curso.
La Ley Orgánica de Protección de Datos, si tú te piden algún dato tuyo, también te piden si permites que se utilice tu imagen para...
Si eso lo hiciéramos en las redes, se colapsan las redes.
En sitios privados estoy totalmente de acuerdo. En sitios públicos, como es la calle, yo puedo sacar una foto a un paisaje que de entre medio, lo que no puedo es perseguir a una persona e irle sacando fotos. Porque será acoso, no por las fotos que le saque. Pero yo puedo sacar las fotos en la calle perfectamente sin ningún problema. A mí es que me intentaron pegar.
Todavía la
No me intentaron pegar, me pegaron en la piscina. Tuve que denunciar a un trabajador. Yo iba a la piscina a las obras todas las semanas, iba sacando la evolución. Pues un trabajador un día se cruzó, se viró y me dijo que estaba haciendo. Le digo, sacándole las fotos a una parte de la obra. No, pero es que estoy yo. Le digo, pues quítate. Estamos en la calle. Para más cosas, ¿vale?
Quítate para no salir en mi foto.
Claro, si no quieres salir en mi foto, quítate o date la vuelta de todas formas.
Bueno, que vamos a criticar, que a mí no me gusta mucho criticar, pero esto me lo he callado. Porque para hacerlo, yo sé que aquí esta tertulia la oye mucha gente que tiene que ver con la sanidad. Y lo quiero contar. Porque me parece un atraso y además fácilmente reparable y fácilmente arreglable. Estamos siempre hablando de que las interconsultas con especialidades son lentas en el Servicio Canario de Salud, que tardamos mucho en ver a un urólogo, a un ginecólogo, a un dermatólogo, si lo vemos, ¿no? Es decir, y yo quiero denunciar que a mí me hicieron ir al Hospital Universitario de Canarias el martes pasado, el día de mi cumpleaños, a ver a un urólogo 380 días después de que me viera mi médico de atención primaria. Después de que yo llamara al Servicio de Salud a que, por favor, que a la gente del norte no nos pongan citas en el hospital a las 8, que nos la pongan a las 11, que tardamos mucho menos en ir y volver. Me la pusieron a las 10. Pero yo llegué al hospital, estuve 15 minutos esperando a que me atendiera el urólogo, ni me exploró. Se lo dije, ¿usted no me quiere ver los testículos?
¿Y qué pregunta?
Claro, le dije los huevos.
Le
dije los huevos.
No, ¿eh? Yo te voy a responder. No,
pero es que vamos a ver, ¿qué sentido tiene que mi médica le haga usted un informe? Usted lea el informe que tiene fecha año 2025 y usted no me explore. No vea si el quiste sebáceo que dice mi doctora que tengo en el testículo derecho por fuera, no toca el testículo, sino que está en el escroto y tal. Si se lo escribe ahí, ¿Qué necesidad tengo yo de venir al hospital a que usted lo lea delante mía? Si no me va a explorar un año después. Bueno. Que pueda haber crecido, que se pueda haber desplazado, que pueda haber cambiado de color. Es que no me exploró y se lo pedí y no lo hizo. Digo, pero por favor, explóreme. No, se enfadó conmigo porque le estaba insistiendo.
Yo de esta manera eso te respondo y te creo.
Primero no, que... no, pero es que encima, cabreado conmigo, me da un papel y me dice, firme usted esto en enfermería. Tuve media hora más esperando en enfermería para que la enfermera me prestara un bolígrafo y me diera el papel firmado. Porque el papel no se lo quedaba a la enfermera, me lo llevaba yo. Era una autorización para estar en una lista de espera.
Ya, la sanidad.
¿Eso se puede arreglar? Coño, bueno, compruebe usted el expediente desde el informe de mi médica de cabecera el mismo día que lo hace y métame en la lista de espera un año antes.
No, yo eso te...
Es que es sencillísimo.
Yo lo que creo que... Vamos a ver.
Me estoy cabreado otra vez porque es que me cabreo. Digo, es que explóreme, por favor. Es decir, que yo no puedo haber perdido dos horas de mi tiempo para ver cómo usted rellena un papel y me da un papel para que lo firme una enfermera.
¿Quieres que se te quite el cabreo?
No, es que cada vez que lo cuento me enfado.
No. ¿Tú a qué ibas? ¿A que le tocara los huevos? Pues te lo tocaron.
No, yo lo que creo es, primero, no hay que confundir que la sanidad la hacen las personas. Y de las personas hay maleducadas, buenas educadas, claro. Perfectas y no. ¿El sistema sanitario actualmente tiene problemas importantes? Sí, el sistema español. Los sistemas regionales no arreglan los problemas de la salud. Son delegaciones de la salud nacional. Las grandes medidas, las medidas para arreglar los problemas que tenemos todos los que estamos aquí, incluido el quiste del testículo, son medidas nacionales. Tienen que ser medidas nacionales, no vale. Y después viene que la gente, la sanidad... que ha estado en estos momentos muy, 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 muy dura, muy devastada, etcétera, por muchos motivos que podemos hablar, aunque lo hemos dicho aquí, la hacen las personas. Pero el sistema sanitario no es mal educado. El que es mal educado es la persona que no te lo usa. Y bueno, te dice eso. Me parece absurdo que lo haga. A los enfermos hay que verlos, mirarles a la cara. Aunque tengas poco tiempo, es decir, ¿cómo está usted? ¿Qué, tengo esto, porque tengo un año, etcétera? Hay que explicarle, porque la curación va más por esa vía que por la vía de que te haga una
radiografía. Antonio, cuando vamos al hospital a los especialistas, ya asumimos que es posible que mi hora de cita no se cumpla, porque a lo mejor el que va delante de mí, o una persona que ha estado 10 veces o una hora antes que yo, ha necesitado más tiempo del médico para solucionarle su problemática.
Sobre todo las partes quirúrgicas, sin duda. Entonces, y hay otra cosa.
Cuando vas, ya vas predispuesto y lo único que te sienta mal es que vayas y vean un informe, te den un papelito y ya la...
Sí, pero es que eso que le pasó a Diego contrasta con lo que le pasa a mi padre, que son los dos ejemplos que yo quería decir. Tú te encontraste con la persona mal educada en el momento mal educado y la hora mal educada. O un momento, o con una persona que no tenía su día, porque nos puede pasar a todos. Yo he tenido la suerte de que en los últimos dos años, desde que mi padre estaba ingresado, me he encontrado siempre en la hora indicada con la persona justa y con una armonía, una simpatía y un agrado hacia mi padre. De aplaudir. Por eso que es lo que digo, que desgraciadamente lo que tú haces con todo tu derecho es lo que luego queda en la voz.
Es que hay que cambiar el procedimiento.
Cuando va bien, lo damos por bueno.
Por cambiar el procedimiento.
Claro, es que esa es la clave. Es decir, porque desde el punto de vista de las personas, nosotros, yo también defiendo.
Hoy le cogimos mal día. Mi médico urólogo le cogimos mal día. Yo no le he dicho ni el nombre.
Claro.
El tema es el protocolo.
Y con carácter general tenemos unos excelentes profesionales en el área.
Por supuesto. Y yo, además, siempre lo he reconocido, maravillosos profesionales.
Y eso hay que ponerlo por delante. Pero es verdad que más allá de lo que haya pasado concretamente en el ejemplo que nos pone Diego, hay una disfunción evidente. Porque si tú tienes una interconsulta en la que se te tarda más de 380 días y resulta que esa interconsulta solo consiste en analizar y leer un informe que es el que determina si tienes que someterte a una intervención quirúrgica o no.
Y yo doy mi autorización para que me haga un vídeo y lo vea el urólogo.
Claro. Dices tú, pues hay algo que falla, ¿no? Y sobre todo con el tiempo transcurrido, porque si tú tienes un informe fechado por tu médico de cabecera un año antes de ir al especialista... Y esto
la lista de espera se recorta muchísimo.
No puede dar una clase también. El doctor sabe perfectamente que en un año aquello puede haber cambiado.
Claro.
Con lo cual también es inexplicable que yendo presencialmente no se haya molestado en determinar si ha habido una evolución.
Pidiéndoselo, es que me faltó quitarme el cinturón y levantarme.
Lo lógico que entendería todo el mundo es que lo hubiera
explorado.
Explorado.
Lo primero, mayoritariamente la gente trata bien. es más fácil tratar bien que mal, incluido tú. Segundo, ha aumentado el 182% de las agresiones a los sanitarios. Hay que ponerlo todo a la vez.
Yo no me lo planteé, pero...
Lo tiene, no, pero lo hay. No,
tenía un bofetón el hombre.
Es una profesión de riesgo, que eso tiene jurídicamente muchísimas connotaciones que todavía no se ha reconocido. O sea, es una enfermedad, una profesión de riesgo.
Pero ya no se le dio el...
Bueno, todavía no está concedido como tal, porque eso tiene efecto...
Como a los profesores.
Incluido de retiro de vacaciones, etc. Bueno, los profesores se tuvo que poner como autoridad.
Exacto.
Es otra cosa distinta.
¿Y a los médicos no?
No, todavía no se ha puesto.
Hay
que escribirlo, porque eso implica que si yo le pego a un médico, es como si le pegara a un policía. Claro. Y eso, pegar a la policía en este país, te cuesta que te quedas sin pelo. Y me parece bien. Dicho todo esto, estamos pasando un momento muy crítico de la sanidad en general, la española en particular, la europea en general también, después del COVID. Se ha quedado devastada en general la sanidad. Y en España... Lo digo muy duro, hay 12.000 especialistas en Europa, porque estamos, los sanitarios nos sentimos muy mal tratados en general, estamos hablando de tratados físicamente, ya no solamente en eso, sino el reconocimiento de derechos. De hecho, hay una huelga de todos los sindicatos representantes médicos y sigue estando. Bueno,
pero eso porque la médica ministra quiere enfrentar la comunidad sanitaria.
No, la médica, si me toca ese tema, te digo que...
Te lo digo. Es que se lo oí decir el otro día a uno y digo, te lo voy a decir.
Quiere enfrentar
los médicos con los demás.
No, bueno, eso lo está haciendo como...
¿A ti que te cae bien la ministra?
No es que me caiga bien ni mal. Yo la he entrepelado un par de veces y la conozco un poco. Bueno, 7 ministros de sanidad en 6 años. Un ministro cada año, eso no hace que funcione nada. Se ha cogido el Ministerio de Sanidad como lanzadera política. Empezó Illa, ¿eh? Yo empecé interpelando a Illa. No se olviden, a Illa. ¿Qué filósofo?
Sí, pero cuando analizas las razones de la huelga puedes comprobar que más allá de la demanda de tener un estatuto marco propio, que sí es en el ámbito nacional, el resto de reivindicaciones tienen que consensuarse con las comunidades autónomas. Están negociándose. Aquí la huelga en Canarias tiene la vertiente estatal y están negociando con el Servicio Canario de Salud, porque buena parte de las reivindicaciones tiene que ver con cómo se retribuyen las horas de guardia, cómo se retribuyen las horas extras, las retribuciones de los médicos internos residentes, etc.
No, pero es que... Los residentes son nacionales, no locales.
Sí, pero las retribuciones se fijan a nivel autónomo.
Las retribuciones básicas a nivel nacional.
Las básicas, por supuesto.
El número de plazas acreditadas a nivel nacional.
Sí, pero el conjunto de las retribuciones, la retribución hora de guardia, se restablecen a nivel de la comunidad autónoma.
Pero te lo voy a explicar. He hecho 4.000 y pico guardias.
Pero es una incongruencia muy rara que el MIR se haga a nivel nacional y que después las autonomías sean las
no,
que...
No, pero es que no.
Pero es una cosa que no me cuadra ni muy bien eso.
Pero te lo voy a contar al revés. Si el Ministerio de Sanidad, que es el responsable de la salud de todos nosotros, porque no se puede negar la responsabilidad, toma una ley, hace una ley, que los residentes son el 1, el R1, el R2, el R3, el R4, tiene una nómina pum, 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 así básica. Y después, claro, después dentro de los residentes, algunos hacen guardia de distancia, unos no. Otros tienen el plus de residencia y otros no. Pero el resto tiene que ser nacional. Tiene que haber una estrategia nacional. Como todo, los localismos no conducen sino a fracturar y sobre todo la sanidad. ¿Tú entenderías que hubiera una ley canaria para curar la lepra? Y no hubiera una, no fuera igual que la de Madrid, que los ciudadanos somos individuales, pero la enfermedad es esa y hay que hacerla nacional, lo digo de verdad. Y está ocurriendo lo que está diciendo nuestro Aarón, es que está ocurriendo que hay carteras de servicios que no tienen que ver una cosa con la otra.
Eso
es gravísimo, eso no se ha escrito en ningún lado.
Calendario de vacunación, diferente una comunidad autónoma a otra.
No, pero no solamente la cartera de servicios.
O lo que pasó en el ámbito de la negociación, o sea, una de las cuestiones que se plasmó y está plasmado en el borrador del Estatuto Marco que se consensuó, excepto con la parte médica, pero con los sindicatos mayoritarios de la Mesa General de Negociación a nivel estatal, tiene reducida las guardias de 24 a 17 horas y otra de las medidas que estaba recogida es que las guardias se abonaran como mínimo el mismo nivel que la hora ordinaria. Pero, y eso las comunidades autónomas le pidieron al gobierno de España que la retirara del Estatuto Marco porque era competencia autonómica, advirtiendo de recurrirles evidentemente esa medida por el impacto evidentemente presupuestario que va a tener en las cuentas autonómicas, como va a tener si entra en vigor esta medida, el incremento de personal que va a ser necesario en los distintos servicios para poder atender a esa reducción de las guardias de 24 a 17 horas. Es una realidad.
Pero bueno, es que nosotros somos personas normales. Yo me acuerdo hacer 4 guardias en una semana. ¿Cuántas horas? cuatro guardias en una semana. ¿Cuántas horas son?
Por 24. Claro, de 24.
Claro, a ver claro. Cómo lo encaja. Y no te vale para el retiro. Pero no te vale para. No te vale
sin
para.
Dormir, ¿eh? Sin dormir, 24 bueno, horas.
Sin dormir, no. Te duermes dependiendo. Las pero guardias, si no hay.
O no.
No, y puedes estar pero, en el hospital y que no vengan en urgencia. Y si tú llamas a dormir en un hospital, con la agujeta.
O localizada desde casa. No, una de las de los médicos internos residentes es que básicamente los principales complementos que ellos perciben es por tener las guardias presenciales. Y ellos, pues alguna vez trasladan en el ámbito de los servicios, básicamente los médicos internos residentes son los que hacen mayoritariamente las presenciales.
A los médicos hay que pagarles bien, eso es una realidad. Hay convenio, yo el convenio que conozco, el sitio metalúrgico, y se paga la hora extraordinaria, de alguna manera, la hora de guardia se paga de otra, y la hora de imaginaria, de disponibilidad en tu casa, se paga de otra. Pero se paga todo, es decir, la disponibilidad, la hora extraordinaria y la hora de emergencia. Se paga todo.
Lo que no llego a entender es que todo eso que estaban diciendo, por lo que entendí, después no contaban como no, trabajo con, hecho y no cotizaban para tu jubilación.
Te voy a dar un dato. Si quieres, te voy a dar un dato. A mí, en mi época.
O menos mal.
Las primeras seis guardias eran gratis. Escúchame. Las primeras seis guardias eran gratis. Te pagaban a partir de la sexta. Y yo soy de este siglo, ¿eh? Bueno, de este siglo, los anteriores, ¿verdad? Pero bueno, esto. Y eso es lo que estaba pasando. Y basado en que tenemos un compromiso y que nos gusta, y que tenemos un compromiso con la enfermedad que está por encima de los sueldos, te lo digo seguro.
Yo entiendo que las seis primeras puedan ser una práctica, aparte de que sean gratis.
Pero a las DUE, ¿a los DUE le pasa lo mismo? No, ¿a los DUE, a los auxiliares le pasa lo mismo?
Pero
tienen guardias gratis.
No, escuche, estoy contando lo que me pasaba.
Yo el ejemplo que habrá podido tener Antonio, no, pero las guardias se pagan. Se pagan. El problema principal que tienen las comunidades, se pagan por debajo de lo que se paga la hora diaria de trabajo ordinario de cualquier médico o enfermero. Sí cotiza, pero el problema es que están topados. Lo que está planteando.
No se puede hacer más de un número de extraordinarias al año.
Si ellos ya tienen una jornada semanal por el cual cotizas y percibes luego posteriormente pues las prestaciones por incapacidad temporal, por jubilación, lo que se está planteando es que si en el ejemplo que ponía Antonio, él tiene sus 40 horas ordinarias o hacía sus 40 horas ordinarias, además hacía 4 días de guardia, estás haciendo esa semana pues más de 100 horas.
Una locura.
Y esas 100 horas cotizadas no te computan porque tú estás topado. Si las retribuyen,
te
pagan las cobras.
Te pagan las 130 si las horas, pero
en definitiva,
es que no se pagan el tope el de la seguridad social, más no se puede pagar.
En definitiva, a la Europa que pertenecemos, los sueldos más bajos de los médicos están en España. Punto.
De eso es lo, de lo que hay que hablar. La retribución al personal sanitario.
No, Canarias tiene un plus de residencia que cobras más.
Pero tenemos un sistema, sistema que no lo haría viable. Y eso lo sabe Antonio, porque al final la sanidad se presta los 365 días del año, las 24 horas al día. Sistema en los términos que se plantea ahora mismo, o algunos médicos reivindican, implicaría que en el ámbito público apenas con 50 y pocos años estarían jubilados.
Sí,
porque
ya hay problemas de reposición.
Realizar su actividad, si computan evidentemente las horas de guardia que realizan como si fueran horas evidentemente dentro del cómputo general de los años que tienes que cotizar.
Sí, hay que arreglarlo, no
con
se puede
50
seguir,
y pocos
voluntad.
Años estarían todos jubilados.
Una pregunta que siempre un
y
médico,
acabamos que tenemos que irnos que hay
médico,
rueda de prensa.
Jubilados de lo público y trabajando en lo privado.
Sí, no, pero jubilados de lo público, pero jubilados de lo público
es que no veas todo el debate que se está abriendo y son 16
sí, estamos en contra de la jubilación obligatoria nosotros.
Pero pregunta cortita sin respuesta.
Sí, no es rápido, no, tiene que haber respuesta, pues no hago la pregunta.
Pues rapidito porque nos tenemos que ir ya.
Te encuentras a una persona en la calle con un infarto y eres médico y sigues, continúas, ¿eso es un delito?
Delito penal. Eso es penal.
Penal. Penal. El médico está obligado.
En
yo
el
me
avión.
Puedo ir.
Bueno, te lo pongo más serio. En el avión, que no te puedes mover. En el avión se pide, hay una urgencia médica.
¿Y el médico se calla?
Se calla, si no se entera nadie que hay médico.
No, y después me entero que había un médico y te
denuncio. Puedes denunciar penalmente.
Están obligados.
Y policía igual, ¿eh?
Y tú como ciudadano también. Tienes regulado el Código Penal la omisión del deber de socorro.
Sí, otra cosa, pero no tengo por qué hacer un RCP porque no sé hacerla.
No con la tipificación de
eso, pero yo puedo quedarme y mirarlo. Lo más como que hacer un RCP.
Y llamar.
Más de 20.
Así que la única excusa sería, no, mira, que me he tomado tres whiskies y
No te tomes tres whiskies.
Me he dedicado. Va en contra del Día Mundial de la Salud.
El médico se puede tomar tres whisky.
Señores, tenemos que irnos de verdad. La semana que viene volvemos, al martes. Así que pásenlo bien.
Muy bien. ¿Viste las portadas de hoy, no?
Buena semana.
¿La del día también?
No, vi las portadas y las portadas no salió nada respecto al decreto que aprobó ayer el gobierno de Canarias sobre medidas anticrisis.
Y yo no he hablado nada porque todavía no me lo he leído.
Pues
Lo he nombrado de que ha habido un decreto anticrisis que tiene el IGIC cero para la gasolina y para el diésel, pero como no me lo he leído, lo he contado esta mañana a primera hora.
Han pasado muy desapercibidos.
Es que son muy desapercibidas.
Mira, yo le digo a Aarón que no se meta con la prensa, que luego te sacan tu cabeza en bandeja.
No, pero esa medida, igual la hablamos la semana que viene porque ya las conoceremos.